Jonás 1. Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, que se pensó que partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Y le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. ¡Qué panorama!, ¿no? Y vamos a Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento, y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿No tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dos tormentas muy parecidas. Se levanta el viento, levanta olas impresionantes. ¿Quién inicia las tormentas? Vayamos primero a la de Jonás. Hay tormentas en nuestra vida que se van a desencadenar, no es a nivel profético, se van a desencadenar cuando tomemos la misma actitud que Jonás tomó. ¿Qué dice la palabra? Dios le dice: levántate y andate a Nínive, y les vas a predicar, porque si ellos no se arrepienten, yo los destruyo. Y yo te mando como la última oportunidad para ellos, para que vuelvan su corazón a mí. Esa era la misión de Jonás. Primero, que Dios te hable. Segundo, que te mande a hacer algo. O sea, que confíe en vos para hacer algo. Tercero, que te sirva en bandeja de plata todo. Te dé la ciudad, te da la dirección, te manda, te dice fecha y hora. Te da una responsabilidad. Y él se levantó para huir de Dios. Cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios quiere que nosotras hagamos algo que tiene que ver con Él, no tiene que ver ni con nosotras, ni con nuestra linda cara, ni con que somos perfectas, ni con que somos las mejores, ni con que... No tiene nada que ver con eso. De hecho, Jonás era todo menos eso. Pero Dios le dijo: anda para allá. O sea, se fue en la dirección opuesta, absolutamente opuesta. Y Dios le dice: no entendimos que teníamos que ir para el otro lado. ¿Qué hace a mitad de camino? Cuando él está huyendo de Dios, Dios envía un viento, levanta una tempestad. Y Jonás es como la paradoja del siglo, porque él estaba... Imagínense que pasa lo mismo en las dos historias. Jonás dormía y Jesús dormía en el medio de la tempestad. No sé si vieron alguna vez Tormenta Perfecta o una de esas películas de El Día Después de Mañana, que aparecen las olas, que se inundan todo. Bueno, no me imagino estar en esos lugares. Dios me libre. Pero ellos estaban durmiendo. Uno porque estaba en cualquiera, y el otro porque sabía cómo era la realidad. No vamos a sentir siempre inquietud, o que estamos súper ansiosos, o que estamos... A veces podemos estar muy tranquilos con las decisiones que tomamos de estar lejos de Dios. Muy tranquilos. Y a veces simplemente es: Dios te está pidiendo que lo busques, Dios te está buscando, Dios está queriendo que hagas determinada cosa, Dios está... Y lo sabes, no es que bueno, pero Dios no me dijo nada, bueno, pero no sé, no estoy segura, no, lo sabemos. Cuando Dios nos marca un camino, lo sabemos. Pero tenemos la opción que tuvo Jonás de irse para el otro lado o de seguir a Dios de una. Jonás lo hizo a la mala. La verdadera causa de todo esto era que Jonás no quería que Nínive fuera salvo. No tenía ninguna intención de que Dios perdonara al pueblo de Nínive porque para él eran lo peor de la tierra. Entonces ni siquiera quería predicarles. Volviendo a su tormenta, él dice algo en el último versículo, en el 12. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Y las grandes tempestades no vienen solamente sobre nosotros. Había mucha gente acá que estaba involucrada en este futuro naufragio. Pero Dios no estaba interesado en hundir el barco. Y eso es lo que a veces no entendemos de nuestras tormentas. Dios no está interesado en que la tormenta nos destruya. Está interesado en que reaccionemos, en que nos despertemos. Jonás estaba dormido, literalmente, espiritual y físicamente. Una persona pagana, esas personas eran paganas, eran personas que no conocían a Dios, al Dios de Israel. No conocían nada de Dios y adoraban dioses por todos lados que no tenían nada que ver con Dios. Y le dicen, pero a ver, por lo menos levántate y empezá, tenés un Dios, sí. Bueno, empezá a pedirle a tu Dios que por favor haga algo. O sea, alguno de todos nos va a escuchar. Esa fue la declaración del capitán del barco. Y Jonás lo mira diciendo, no, ¿sabes qué? Yo ya sé lo que está pasando acá. Y te daban ganas, yo lo hubiese tirado sin que Jonás me lo proponga. Yo les aseguro que lo tiraba del barco sin que me lo diga. Y él le dice, bueno, hagamos un trato, ustedes me tiran al mar. Y encima ellos lo pensaron, porque temieron a Dios lo que Jonás no hizo, que fue temer, pero no del miedo, sino de una necesidad de decir, vos sos Dios y yo no lo soy. Vos me estás diciendo que vaya para acá y yo me estoy pasando tus palabras por debajo de los pies y no me importa nada. Ellos sabían quién era Jehová. No lo servían, no lo seguían, no lo amaban, pero sabían quién era Dios. Y a veces la gente que no conoce a Dios tiene más conciencia, esa es la palabra, más conciencia de Dios que nosotros, que muchas veces lo conocemos. Y le dicen, o sea, a ver, ubiquémonos en este lugar. Vos estás diciendo que desobedeciste a Dios, estás huyendo de Dios, esta tormenta la levanta Dios. El viento era Dios, impidiéndole a Jonás seguir por su camino. Muchas veces Dios va a hacer eso con nuestras vidas, impedirnos seguir por nuestros propios caminos. Y la tormenta se termina, ¿saben cuándo? Cuando decimos, ok, me rendí. ¿Querés que vaya a Nínive? No sé cuál es Nínive en tu vida. No sé qué es Nínive en tu vida. Pero sí sé que si te rendís a eso, la tormenta se terminó. Si la están viviendo, ya saben cómo finalizarla. Y se termina rápido. Dice que enseguida se aquietó el mar y se aquietó el viento. Marcos 4:35. Me gustan mucho las preguntas que están en la Biblia. Y más cuando las pregunta Jesús. Pero acá me quedo con dos preguntas. Las de él, de Jesús, pero también la de los discípulos. Acá tenemos una tormenta. Tenemos similitudes. Lo primero que pasa en Jonás, Dios le da una palabra, andate a Nínive. Acá pasa lo mismo, versículo 35, Jesús dice. Siempre que Jesús dice algo, es por algo. Hay mucho más aún de lo que está diciendo que nosotros no vemos. Y él dijo, vamos a la otra orilla, pasemos al otro lado. Y si Jesús dijo, pasemos al otro lado, es porque el barco tenía que llegar al otro lado. Si Dios dijo, andate a Nínive, es porque Jonás tenía que llegar a Nínive, no a Tarsis, no a ningún otro lugar, no quedarse donde estaba. Tenía que ir a Nínive. Jesús despide a la multitud. Se mete en la barca. ¿Qué dijo? La barca va hacia allá. Y van a una tierra que se llamaba Gadara. La barca tiene que pasar. Entonces él se va a dormir. ¿Qué pasaba en el transcurso? Se va a dormir. Y Dios les dice, pasemos al otro lado. Eso fue una palabra de Dios sembrada. Y toda palabra que sale de la boca de Dios da fruto. Se levanta en el medio del mar de Galilea una tormenta terrible. Y ellos se desesperan y empiezan a remar. Y hay una palabra, una forma de dirigirse al viento, en estos versículos, en el original, como un viento contrario. Y contrario es la misma palabra que la Biblia usa para describir a Satanás cuando lo llama adversario, enemigo. Era un viento que venía en oposición a ese viaje que tenía que terminar en la otra orilla. Jesús se va a dormir y ellos lo van a despertar y le dicen: Señor, no te importa. Leía este pasaje en la NTV y decía: Señor, ¿cuántas veces te pregunté exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces fui a tu presencia a decirte: Dios, no te importa? ¿No te importa que estoy así? ¿No te importa que me duele? ¿No te importa que todo se está cayendo? ¿No te importa que las olas me están cubriendo? ¿No te importa que me hundo? ¿Me hundo? O sea, no haces algo y me muero. No haces algo y esto se termina. No haces algo y no puedo seguir. No haces algo y esto ya no va más. No haces algo y y me olvido. Me olvido que Él dijo una palabra. Me olvido que Él habló algo. Me olvido que sus palabras siempre, siempre, siempre se cumplan. Como ser humano me olvido. Como alguien que camina a su lado, por más que esté 24 horas, como estaban ellos y dormían con él y se despertaban con él y escuchaban sus palabras y la escuchaban de primera mano y tenían la mejor enseñanza y la mejor interpretación y se olvidaban. El Señor sabía muchas cosas, sabía que su hora no había llegado, le faltaba como todavía unos 27 capítulos hasta llegar a la crucifixión, así que Él sabía que tenía que ir a Gadara. Quizá no sabía lo que iban a enfrentar en Gadara, pero sabía que tenía que llegar. Y sabía que ese viento era adversario, era un viento contrario, era un viento enemigo que venía en oposición a ese plan. Y nada, chicas, si hay algo que tenemos que aprender y que nos va a sacar mucho, mucho ansiedad y presión y demás, es que Satanás lo único que puede hacer es intimidar. No puede hacer nada más que eso. Puede venir a amenazarnos, puede venir a hacernos sentir débiles, puede venir a hacernos sentir inútiles, puede venir a hacernos sentir que nada sirve, que nada se va a concretar. Lo único que puede hacer es eso. Habla y nos confronta con la realidad, con una realidad que muchas veces no es la que Dios determinó que sea. Porque la realidad de Dios no pasaba por esta circunstancia ni por esta tormenta. La realidad de Dios estaba mañana cuando amanecía en el otro lado. Y nosotros no sabemos cómo esto iba a pasar. En realidad puede ser que Jesús estaría esperando que ellos tomaran la autoridad que tenían. Porque le dijo: ustedes no tienen fe. Pero no sabemos qué Jesús estaba esperando. ¿Cuál era la fe que Jesús estaba esperando de ellos? Sí sabemos que ellos tenían que llegar al otro lado. O sea, la realidad no era lo que ellos tenían enfrente. La tormenta no venía a destruirlos. O mejor dicho, sí venía a destruir un plan de Dios. No tenía que ver ni siquiera con ellos. Tenía que ver con que ellos iban encaminados al destino de Dios. Que haya tormenta no significa siempre que estoy fuera de la voluntad de Dios como Jonás. Y no significa siempre que estoy en el centro de la voluntad de Dios como estaban ellos. Tengo que aprender a discernir cuál es mi tormenta. ¿Cuál es la tormenta que está sobre mi cabeza? ¿Cuál es la tormenta que me está atormentando? ¿Cuál es la tormenta que no me puedo sacar de encima? Porque quizás lo único que tengo que hacer es pararme, pegar un grito y decirle: en el nombre de Jesús se terminó el juego, basta. Jesús dijo que voy para allá. O quizá tengo que decir: bueno, Señor, está bien, ¿querés que vaya para allá? No lo entiendo. No siempre se trata de entender, ni siempre se trata de querer. Pero la voluntad de Dios simplemente se la camina. Se va. Huir. No podemos. No podemos. Porque si Dios se empecinó con... Si somos de Dios, no es que va a aparecer, no sé, un Gabriel con la trompeta a decirnos, este es el camino, vayan por él. No, o sea, no va a suceder siempre así. Puede ser que pase eso. Sí, nos pasa. Tampoco es algo que tendríamos que esperar. Porque tenemos la palabra de Dios. Ellos no la tenían así como la tenemos nosotros. Nosotros podemos saber un montón más de Dios y de sus caminos y de su voluntad que ellos tenían que ir a buscar y caminar y estudiar y aprendérselo de memoria porque no tenían el libro. Nosotros tenemos todo compactado, con mejor o peor traducción, sin hablar ni griego ni hebreo, podemos saber el significado y podemos conocer la profundidad de cada palabras de la Biblia, si quisiéramos. Pero si solamente tenemos la palabra, vamos a sobrevivir igual. Ahora, cuando yo voy ahí más profundo, cuando yo voy ahí, cuando quiero el todo de Dios, muchas veces voy a vivir eso. Jonás quería el todo de Dios, pero lo quería a su manera. Dios le tiene que mostrar a Jonás, al Jonás que hay en mí, que sus caminos se caminan como a él se le antoja, no como a mí se me antoja. Los discípulos querían el todo de Jesús Y sin embargo, cuando estuvieron ahí caminando la palabra, tuvieron temor y pensaron que iban a morir, y cuando Dios tenía otro plan.
¿Cuántos saben qué pasó en Gadara? Porque a veces no lo vemos hasta que lo vemos. ¿Con quién se encuentra Jesús? En el capítulo 5. Decápolis no era una ciudad, eran 10 ciudades, era una región completa. Esos 10.000 demonios eran un principado en ese lugar. Y había autoridad que no era de Dios en esa tierra. Y Dios dice, yo tengo que llegar a ese lugar porque hay alguien que tiene que ser libre, porque hay espíritus que no son míos que tienen que salir de ese lugar, y yo estoy en el barco llorando porque a Jesús no le importa que me estoy por morir. Y que, o sea, ven cómo la mente de Dios abarca otra dimensión, y cuando vemos esto decimos, pucha, estoy en el horno.
Porque debemos y tenemos una visión muy limitada de las cosas, muy limitada. Y está bien que sea así, porque somos seres humanos. Pero con el poder de Dios adentro nuestro. Y ellos no tenían al Espíritu Santo viviendo adentro de ellos. Ellos tenían a Jesús al lado, sí, pero nosotros tenemos una realidad mayor. Jesús ve más allá que nosotros. Cuando Él dijo, pasemos al otro lado, Él estaba en Gadara. Y las cosas, eso es la fe, las cosas que no son como si fuesen. Lo que pasaba en el medio de la orilla y Gadara, no sé si no importa. Importa, claro que importa. La tormenta importa. La tormenta la sufrimos, las olas las vemos, no eran fantasía. Pero eran algo que no tenía nada que ver con lo natural y que venía a impedir un plan de Dios. ¿Se puede eso? No se puede. Y díganlo confiadas y seguras. No se puede. Satanás, ni yo, ni el mundo, ni el sistema, ni nada en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni en los aires, ni en el mar, puede impedir un plan concreto de Dios de salvación. Nada. Si yo sé eso y me planto en eso, mi tormenta cambia completamente. Entonces, en vez de llorar adentro del barco y decirle, Señor, o sea, ¿no te importa que me estoy muriendo? Me voy a parar a decirle, mira, vientito, te calmas. Mira, olita, todo bien con vos, pero este barquito va para allá. No sé cómo lo va a hacer Dios. A veces nos quedamos en el cómo. Nos reventamos la cabeza, la neurona nos explota porque queremos saber el cómo, el cuándo, el por qué, el minucioso milímetro que Dios va a encaminar para llegar al otro lado. Y, ¿qué tengo que saber? Él dijo, vamos al otro lado, y vamos al otro lado. Es lo único que yo tengo que saber. A veces Dios no nos va a dar toda la información. Dios Padre sí lo sabía. Y Él confió en la palabra que tenía de Dios. ¿Cuál era esa palabra? Que Él tenía que llegar a la otra orilla. Que en la otra orilla había salvación.
Ah, y esto era importante. Cuando dice que el viento se calmó, cesó el viento y se hizo una gran calma, en el original la palabra que usan es esta imagen. El viento recibió un golpe y cayó como exhausto frente a esa victoria que tuvo la persona que lo golpeó. O sea, la palabra de Jesús fue un golpe para esa tormenta. Y así como fue un golpe para esa tormenta, es un golpe para todo lo que viene a enfrentar la palabra de Dios en nuestra vida. No nuestros planes, no nuestros deseos, no lo que anhelamos. La palabra de Dios en nuestra vida. Porque a veces nos frustramos porque decimos, bueno, se levanta la tormenta, se levanta la... y todo está dado vuelta porque yo quiero esto, pero todo viene contra eso. No se trata de que vos quieras. Dios pone en nuestro corazón sus deseos y su voluntad. Pero a veces nuestros deseos y nuestra voluntad son opuestas a las de Él. Y no se trata de eso. No se trata de cómo nosotras vemos las cosas. No se trata de quiénes somos nosotras. No se trata de nada absolutamente de eso. Se trata de que Él quiere hacer algo que va más allá de nosotras mismas, de nuestra vida, de lo que pensamos, de lo que deseamos, de lo que sentimos. Él tenía que liberar a esta persona del otro lado. Esa persona se quedó en Decápolis, no se fue de ese lugar. Y Dios le dice, vos te quedas acá. Y habla de las grandes cosas que hizo Dios. Para terminar, vamos a ir a Hechos 2. Porque acá hay otra tormenta. Y esta está buena. Recordemos lo que pasó en Jonás. Se levantó un gran viento de parte de Dios. Lucas y Marcos. Se levantó un gran viento que era contrario, que era del enemigo. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Otro viento, otra tormenta. Algo que llena y que inunda la casa donde ellos estaban, ese lugar donde ellos estaban, que venía de Dios, era un viento que impulsaba. Entonces, si tiene que venir un viento a mi vida, o sea, si algo tiene que aprender el marinero, si algo tiene que aprender aquel que navega, que el viento es lo que hace toda la diferencia. Si no hay viento, voy a necesitar el motor. Si hay viento, el motor lo puedo dejar descansando y poner las velas de tal manera que el viento las llene y las impulse. Y si el viento me viene de frente, por más motor, por más todo, me voy a quedar estancado ahí. El viento que viene de Dios es un viento que yo tengo que conocer cuando me está enfrentando, como lo hizo con Jonás. Si yo huyo de su presencia, huyo de su plan, huyo de su propósito, tengan por seguro, chicas, que las va a enfrentar. Tarde o temprano se va a armar una gran tormenta. Y ruego a Dios que lo haga. Pero el viento que yo necesito en mi vida no es el viento de Dios que me enfrenta. Ese lo necesito cuando me descarrío. Pero el viento que verdaderamente necesito es el que me lleva a su propósito. Ya no porque tiene que sacarme del camino que yo estoy caminando, sino porque yo estoy en su camino y Él me quiere llevar todavía más y más sencillo. Ya no tengo que yo hacer la fuerza. Ese viento viene y me lleva, me impulsa, me dirige y no lo puedo resistir y no lo quiero resistir. Simplemente me lleva y voy en ese lugar, en esa dirección, porque no puedo hacer otra cosa, pero tampoco quiero hacer otra cosa. No viene en mi contra, viene para llevarme, no tiene que, para llevarme a su propósito, noquearme, como hizo con Jonás. Viene porque estoy caminando en su propósito y de repente me dice, bueno, ok, ahora vas a ir más profundo, ahora vas a caminar en donde no necesitas tu fuerza, ahora vas a caminar donde ya no cuesta, ahora vas a caminar donde yo soy el que controla todo. Esta es la tormenta que quiero vivir por el resto de mi vida. Ese de repente, esa irrupción del Espíritu Santo, ese entrar del Espíritu Santo donde no era invitado, porque lo estaban esperando, pero donde no sabían qué iba a pasar, donde no sabían cómo Él iba a hacer las cosas, donde no sabían, donde no tenían idea de cómo Dios iba a resolver, pero no importaba cómo Dios lo iba a resolver, importaba que tenían que esperar ahí hasta que Dios hiciera algo. Y Dios quiere hacer algo, quiere hacer ese de repente sobre nosotras, quiere llenarnos de su presencia, quiere impulsarnos. Quiere eso para nuestra vida. Tres panoramas absolutamente diferentes. Siempre vuelvo a esta palabra porque digo, Señor, quiero saber. Cuando todo se levanta sobre mí, quiero saber qué hice. O si hice algo. O si no hice. O si no estoy haciendo lo que tengo que hacer. No porque estoy haciendo algo mal, sino porque no te creo. Cuando Dios le dice, no tienen fe, es porque les está diciendo, no sean incrédulos. O sea, me vieron que yo lo puedo todo. Bueno, levántense y tomen la autoridad. Es en mi nombre. Nosotros tenemos el nombre de Jesús Todopoderoso, no para hacer nuestra voluntad, no para hacer lo que nosotras queremos, pero sí para enfrentar a todo lo que se oponga a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y se tiene que callar y tiene que ser abatido, así como el original de esta palabra lo dice, ser abatido delante de nosotras por la palabra de Dios, por el nombre de Jesús, tiene que ser abatido. Sacarnos esa sensación de que Dios, ¿no te das cuenta? Esa es la pregunta. Dios, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta de dónde estoy? ¿No te das cuenta de esta situación? ¿No te das cuenta de esto, de esto y de esto y de esto? ¿Y podemos hacer una lista tan larga de todas esas cosas que se nos pasan por la cabeza? Y Dios dice, yo estoy durmiendo. Te voy a mostrar una vez más cómo es. Tenés que llegar al otro lado. Créeme, simplemente, las cosas que no son como si fuesen. Y escuchar las palabras de Dios. Siempre que empiecen a caminar en algo, siempre, busquen una palabra de Dios. Busquen esa voluntad de Dios que es perfecta, que va más allá aún de lo que nosotros podemos entender. Busquen eso, perfecto. Porque esa va a ser. No hay garantías de que no hay tormenta. No siempre estar en el centro de la voluntad de Dios va a ser paz y tranquilidad. Para los discípulos no fue paz y tranquilidad. Pero sí hay una garantía. Jesús está en la barca. Y Él tiene un plan. y Él dio una palabra. Cuando la tormenta se levante, lo que te mantiene es la palabra. Cuando la tormenta viene, lo que yo sé o no es la palabra. Y en base a que yo sepa y tenga en cuenta la palabra de Dios, o no la tenga, va a ser mi posición frente a la tormenta. ¿Tomo la autoridad que tengo como hijo de Dios?
En el nombre de Jesús.
O simplemente voy y le digo, Señor, ¿no te das cuenta? Y lo hacemos y lo vamos a hacer muchas veces y Dios lo entiende. Pero hay un momento como este momento, donde Él nos prende la luz y nos dice, bueno, mira, yo soy, mira, acá estoy, mira lo que hice. Porque si lo hice una vez, no puedo volver a hacer. Si antes me glorifiqué en tu vida, si antes hice maravillas, si antes lo voy a volver a hacer. Mi mano no se acortó, mi voluntad no se frenó, está en marcha. Así que plantémonos en esa palabra, en esta semana y por el resto de nuestra vida. Plantémonos en esto, plantémonos en que Él es y tiene un plan. Y no lo puedo enfrentar, no puedo huir de eso. Pero tampoco nada puede enfrentarlo, nada puede pararlo si Él lo determina. Y que vivamos esa tercera tormenta, que el Señor llene todo lo que somos de repente. Se levante ese viento del Espíritu Santo y trastorne nuestro mundo por completo.